Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Chacuibi epufilumon ekehui. Ten ten. Nen mapu, nen winkul, nen mawida. Kai kai. Nen go, nen laufu, nen lapkin. Quien te litur made ni ftao el chant fa que poco y bien en meo.
Mira que cuenta los antiguos una gran historia de dos grandes nehuenes de la tierra y del mar. Tren tren y kai kai así se hacían llamar. El amagüi de la que ni mira por todo lugar. Los abuelos filu y daban la tranquilidad. Ellos mantenían el equilibrio espiritual. Pero algo pasó, la batalla se desató. Los mares subieron y el cerro creció. Solo cuatro pilis de estos se salvaron. Dos abuelos y dos jóvenes se complementaron. Rápidamente renacieron de nuevo a su pueblo de la devastación cuando la armonía se quebrantó. Mire que al ser elevado tan cerca del Güenú, ellos quemaron su piel con el calor del Andú.
La radiorrevista pasada les presentamos a este singular grupo de música fusión mapuche, provenientes de la capital de Chile, Santiago, llamado Huechequeche Nitrabun, con doble V, con K y con Ñ. Hoy compartiremos una entrevista con su vocalista Ana Milaleo, que estuvo visitando los estudios de Radio Matraca, ilustrándonos sobre su historia, el presente y el nuevo disco llamado Huechequeche Caquiñe.
Mi nombre es Ana Milaleo y pertenezco a la Asociación de Jóvenes Mapuche Huechequeche Nitrabun, que es una organización de jóvenes mapuches que viven en la región metropolitana y trabajan el tema del fortalecimiento identitario. Muchos de nosotros vivimos en la ciudad y desconocíamos nuestra identidad como mapuche, y de a poquito, conociendo y acercándonos a nuestros mayores, empezamos a tomar la importancia de lo que significa ser mapuche, y queríamos transmitir esto a los demás jóvenes que no tienen la instancia de acercarse a la cultura de otra forma que no sea por la parte más llamativa de lo que nosotros hacemos, que es la música.
Huechequeche Nitrabun es un grupo musical y de danza y forma parte de la Asociación de Jóvenes con el mismo nombre. Busca el rescate y la promoción de la cultura, como asimismo el llamado a la conciencia a través del arte. El pueblo mapuche, que significa gente de la tierra, es originario de América del Sur. Se encuentra asentado desde sus orígenes en el territorio que hoy ocupa la zona central de Chile, y también las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
Que hay dos etapas de la identificación como mapuche de la ciudad, porque tiene que ver con que la ciudad de Santiago se ubica en el territorio ancestral mapuche que se llama Picum Mapu. Entonces yo igual habría nacido dentro del territorio mapuche ancestral. Pero también la historia de los mapuches que viven en la ciudad actualmente tiene que ver con el despojo territorial que se hizo después cuando no se reconoció la frontera entre del Biobío hacia el sur.
Cuando los conquistadores hispanos llegaron al sur del continente en el siglo XVI, encontraron una numerosa población que se autodenominaban mapuche. Sin embargo, a pesar de tener una lengua común, se podían distinguir varios grupos de acuerdo a la región geográfica que habitaban. Los conquistadores españoles abatieron al imperio inca e intentaron someter también a los mapuches, pero la resistencia de estos llevaría a un prolongado conflicto de más de 350 años y que llevarían a fijar la frontera militar entre españoles y mapuches al sur del río Biobío. Después de su independencia de España, Chile siguió una política de no agresión y cautela frente a los mapuche. Pero hacia 1864, el Congreso chileno dictó una ley que declaraba fiscales las tierras baldías al sur del Biobío, violando con esto lo establecido en el Parlamento General de Tapihue del año 1825. Sin embargo, fue solo tras el triunfo militar chileno de 1883 que el Estado tomó posesión de estas tierras, habitadas por los mapuche.
Bueno, somos una asociación de jóvenes mapuche que parte desde la reivindicación identitaria, y una estrategia de la reivindicación identitaria es el trabajo musical, pero también realizamos otros trabajos como talleres de lengua, apoyo a las reivindicaciones políticas. Hemos ido a las comunidades que están en conflicto a ayudarlos, a llamar a la gente con nuestra música.
Como duele, hermano, verte en celdas y juzgados y colonos en tu mapu con tu vida están lucrando, están matando, pero el pueblo milenario no acallando, está luchando. Amor por mi gente, resistencia, pueblo en vigencia, sangre, tierra, fuerza, la cultura y la creencia es lo que ha mantenido nuestra gran presencia. Mapuche en nuestras tierras, mapuche en nuestra esencia.
En el hip hop mapuche no hemos tenido problema para realizar música entre hombres y mujeres, porque en sí el trabajo que nosotros hacemos no es la música el fin, sino que es un medio. Entonces no hay un problema en ese sentido, porque el medio, independiente de que él lo comunique, el medio es comunicar. O sea, el objetivo es comunicar. Comunicar nuestro mensaje como mapuche, sea hombre, sea mujer. Y también en ese sentido estamos reproduciendo un poco la estructura tradicional y lo que tiene que ver con la cosmovisión mapuche, donde el hombre y la mujer tienen el mismo valor. El machismo para nosotros como jóvenes es una introducción a lo mejor occidental, porque en lo mapuche hay una visión dual, donde la mujer y el hombre tenían el mismo espacio. Nadie valía más que el otro. Todos tenían el mismo poder.
Huechequeche es un grupo de música fusión mapuche que desarrolla su arte desde una reivindicación histórica de su nación y con la característica particular que sus integrantes son descendientes de indios mapuches nacidos y criados en la ciudad de Santiago de Chile.
En mi caso personal, sí tengo familia en el sur. Está mi abuelo, está mi abuela, y los chicos también tienen familia en el sur, pero hay también gente que ya es la cuarta generación que vive en la ciudad y que ya no tiene ningún contacto con el sur y que nunca ha viajado al campo y que nunca ha estado en contacto permanente con las comunidades, pero sí aprendió a reconocerse como mapuche y nace ese sentimiento de conocer el territorio mapuche en su amplitud.
En las canciones se canta y baila en mapudungún y en español. Se valora y se difunde la cosmovisión mapuche. Se mezclan diferentes estilos como ranchera, cumbia villera, hip hop, rock, reggae, entre otros.
No todos los chicos que pertenecen a la asociación hablan mapudungún. O sea, hay partes que se cantan en mapudungún completa, pero de a poquito van metiendo palabras o conceptos espirituales o conceptos que tienen que ver con el uso tradicional en las canciones. Pero también está en castellano. Entonces van mezclando los dos idiomas y se da a entender el concepto. Y así los niños y los jóvenes empiezan a decir, ah, esa palabra significa tal cosa. Y empiezan a introducir vocabulario de mapuche en sus conversaciones porque lo escucharon en las canciones.
Con un claro concepto urbano, estos artistas promueven el acercamiento entre los jóvenes de esta hacia el campo, logrando interesantes resultados, tanto en una propuesta bilingüe, efectiva y con futuro, trascendiendo y uniendo las diferentes generaciones.
Al principio era extraño porque, como te decía, es algo nuevo. Pero después, como vieron lo que causaba en los jóvenes indígenas, en los jóvenes mapuches, que ellos querían ir más a las actividades que de ellos ya estaban haciendo, sentirse orgullosos de su cultura, que a lo mejor ellos como trataron de motivarlos de que asistieran a ceremonias y no lo lograron, pero sí nosotros llegamos a ellos con ese mensaje. Y lo mismo que ellos dicen a lo mejor en mapudungún o de forma tradicional, nosotros tratamos de expresarlo en las canciones. Entonces se han ido sumando y nos dicen, ya no sé cómo parar el CD porque mi nieto de 3 años, de 5 años, pone una y otra vez y una y otra vez el CD y les gusta mucho.
Salva la naturaleza, de la mano de Cuenca que la quiere arruinar ya. Salva tu madre tierra, para que nos apague tu quimón espiritual.
El presente es de lucha y con mucho sacrificio, con presos políticos mapuches que comienzan una nueva huelga de hambre como extrema medida de protesta.
Bueno, el panorama actual es un panorama de enfrentamiento, o sea, estamos en una lucha, o sea, la lucha que empezamos nosotros desde hace 500 años atrás continúa. Lo que pasa es que el Estado chileno ha querido invisibilizar esta lucha y dejarla como algo poco relevante. Pero en las comunidades se vive bastante de cerca la lucha, porque la policía va a las comunidades, hace allanamientos. Ahora tenemos más de 100 presos políticos mapuche. La presidenta Bachelet niega la existencia de los presos políticos mapuche, y el 10 de octubre los presos políticos mapuches de Nangol comenzaron una nueva huelga de hambre. Es un escenario que está en conflicto constante.
Tenemos que cuidar, luchando con empresas que vienen a ensuciar. Los huiscas su bolsillo solo quieren llenar, a costa de nuestra mapu que vienen a explotar. Llenando nuestro lepo de productos químicos y nuestro lasquén de residuos tóxicos. Los proyectos que ejecutan solo vienen a matar. En el buen de mi tierra esto no va a perdonar. Por eso fuera y basta de su ambición, de todo lo que rompe nuestra cosmovisión. Fuera porque no saben respetar nuestra ecología, nuestra vida natural. Cada día hay menos aire en el cual respirar y menos tierra en la cual poder trabajar. Tomen conciencia del daño que produce y que cada año que pasa mi mapu se reduce.
A Angelini le digo fuera, a Mate le digo fuera, a Lucy le digo fuera, a Urban le digo fuera, a Lucy le digo fuera, a Figueroa le digo fuera, a Pello le digo fuera, fuera de mi tierra. A Seco le digo fuera, a Minisco le digo fuera, a Andesa le digo fuera, a Veneto le digo fuera, a Pascualama le digo fuera, a los basurales le digo fuera, a la minera
Aquí se escuchan rumores de que hay mucho antisemitismo en la izquierda latinoamericana. Y como la mayoría de nuestros oyentes son latinoamericanos, ¿podríamos conocer tu opinión al respecto?
Bueno, es que yo no soy especialista de América Latina y de la izquierda radical ahí. Entonces es un poco difícil para analizarlo, porque... Bueno, lo que yo vi cuando yo viajaba y hablando con la gente ahí es que hay un antisemitismo muy, muy fuerte, pero solo como yo lo vi, que muchos, hasta el punto que los protocolos de los sabios sesión, no sé si habéis escuchado eso, está muy, muy presente en algunas regiones y también dentro de la izquierda radical ahí, que sí. Que, bueno, que gente dice que todo es una conspiración judía y tal, y los judíos que dominan la prensa y que tal y tal. Y que esas son cosas que yo podría decir directamente, ese es antisemitismo. Otra cosa es el papel de Israel y cómo está recibido dentro de la izquierda radical en América Latina. De eso hay que saber que con el estalinismo... Muchos partidos comunistas en todo el mundo usaron también las palabras de Stalin, el antisemitismo y antisionismo de Stalin de su época, con los juicios en contra de judíos en la Unión Soviética, en contra del cosmopolitismo, las campañas en contra del cosmopolitismo en la Unión Soviética, cosas así, y el papel que tuvo Stalin en contra de Israel. En esa época, en los años 50, muchísimos partidos en Europa, pero también en América Latina, cogieron la ideología de Stalin, usándolo que el sionismo es una cosa muy, muy mala, sin saber que es el sionismo, que muchísimos dentro del sionismo han sido laicos, por un lado, y por el otro lado, socialistas. Esa es una cosa que la palabra sionismo hoy en día está usado como el mal del mundo. Entonces, si la izquierda radical se autodeclara como antisionista, para mí también está relacionado con el antisemitismo, porque ellos dicen, bueno, hoy en día la palabra sionista está relacionado con... Hay los sionistas que tienen una influencia muy poderosa en la prensa, en los Estados Unidos, en tal y tal. Y es un poco, hoy en día ya casi no se puede hablar solo diciendo que los judíos tienen una conspiración o hacen una conspiración. Hoy en día se habla más, sobre todo en los países árabes y también en América Latina, que hay una conspiración de sionistas. Entonces, para mí eso está relacionado muy con el antisemitismo y con el pensamiento del antisemitismo, cambiando las palabras un poco entre sionismo y judío. Entonces, para mí, por ejemplo, otra cosa es el papel de Chávez, por ejemplo, que está muy popular en América Latina, que Chávez se pone como en conjunto con Ahmadinejad como revolucionarios. Entonces, hoy en día la revolución ya no se hace una diferencia entre izquierda y otros. Izquierda, si es izquierda, si es nacionalista, si es panarabista o si es islamista. Solo todo que está en contra de los Estados Unidos hoy en día se declara como revolucionario o de la izquierda radical. Entonces hay el otro problema, que el contenido de la emancipación, hoy en día se habla muy poco de eso. ¿Qué es la emancipación? Tal y tal. El antiimperialismo, que hoy en día solo se queda como una frase, es decir, está en contra de los Estados Unidos, y si se acaba con los Estados Unidos sería todo mejor. Ese para mí es un gran problema, que hoy en día ya no se quiere cambiar los pasos productivos, ya no se quiere tanto la emancipación de las mujeres, del individuo, de los homosexuales, de toda la gente que vive en un territorio, sino que solo se queda el antiimperialismo y el antisionismo como ideologías principales con cuales todos se pueden reunir, los islamistas, los panarabistas, los comunistas, los socialistas, algunos anarquistas y tal y tal. Entonces, para mí, yo no puedo decir que todos la gente de la izquierda radical en América Latina es antisemita, pero hay mucho eso que es describido ahora.
A continuación tiene lugar un pequeño debate entre el entrevistador y el entrevistado en torno al conflicto palestino-israelí y cuestiones aledañas.
El papel de Israel actualmente. Que tú has dicho que bueno, el Estado de Israel es un Estado opresor, hay que combatirlo y tal y tal. Y bueno, yo lo veo un poco diferente, porque hoy en día, por lo menos, no hay corrientes que tienen el poder o la voluntad de hacer una paz con el Estado de Israel dentro de la población palestina. Ese es un problema muy grande. Bueno, se puede decir que antes sí lo hubo. Bueno, pero con Arafat también él siempre estaba en dos lados. Una cosa diciendo que quiero la paz y tal, pero después actuando en otra cosa, otra forma. Hablando en árabe, por una corriente, y en inglés en otra forma. Entonces siempre había la doble lengua de Arafat. Y hoy con Hamas, bueno, si tú lees la declaración principal de Hamas, el proyecto es la destrucción del Estado israelí. Entonces no, con esa gente nunca puede haber una paz. Entonces después tienes un problema. Claro que hay problemas en los territorios, bueno, de
la
sí, y que el problema, bueno, tú has hablado del muro, y el problema antes ha sido que hubo los suicidios, y después de que Israel ha construido el muro, los suicidios bajaron como a un 20% que antes. Entonces se puede decir que, claro, para los palestinos es muy mal tener el muro ahí, porque también están dependientes económicamente del Estado israelí. Pero si se piensa de la voluntad de los judíos que viven en Israel, que quieren sobrevivir, ellos tienen que pensar cómo combatir bueno, a los suicidios, por un lado, y también cómo tener la posibilidad de vivir en paz. Entonces es un problema. Si tú tienes terroristas que están dentro de la población, por ejemplo en Jenin o otras ciudades, tienes el problema de una guerra. Es más que guerrilla, porque la guerrilla está un poco más separado de la población. Es más como una guerra, bueno, de militar, policías israelí en contra de gente que están dentro de la población normal. Entonces, si tú tienes una intervención en contra de terroristas palestinos, siempre tienes el problema que se va a causar muertos o se puede causar muertos dentro de la población civil. Ese es un problema objetivo que, claro, se puede debatir cuál es la forma mejor, cómo hacerlo, cuánta muertos debe haber entre los israelíes que quieren a detener, por ejemplo, a terroristas de Hamas o también de Fatah, de la Brigada de Al-Quds. Y ese es un problema objetivo que no se puede decir. Es solo una guerra desigual entre un ejército y así no sé qué, sino que es un problema objetivo. Si los israelíes no quieren morir, ¿cómo luchar en contra, bueno, gente que te quieren matar?
Y entonces, ¿cómo tienen que hacer los palestinos contra una gente no solo que les mata, sino, o sea, que les mata en un número infinitamente mayor que no los palestinos a los judíos, eso para empezar, sino que les genera una injusticia diaria? Les siguen destruyendo casas, siguen colonizando, siguen quitándoles tierras. Las guerrillas y los atentados son las armas de los débiles, los que no tienen cazas, los que no tienen bombas atómicas, los que no tienen carros de combate. Has citado Jenin. Jenin, no sé si lo sabes, pero hace 5 años o así hubo una matanza enorme de palestinos por parte de Israel. Y otro elemento, por ejemplo, has citado el terrorismo. Conoces el grupo Stein, ¿no? Y el grupo Irgun. Estos, antes de la creación del Estado de Israel, justo antes de la creación del Estado de Israel, hicieron una matanza de 200 y pico personas, viejos, niños, mujeres, de todo tipo. Judíos, grupos judíos. ¿Qué quiero decir con esto? Antes, los atentados de este tipo, suicidas, tienen máximo 15 años. Antes no lo sabían. Pero antes, en cambio, sí que habían matanzas de palestinos. Quiero decir, si vamos a eso, vamos a ir al origen. Y para mí eso es solamente una respuesta a la injusticia que ellos viven y que no saben de dónde salir. Y hay un artículo que describía muy bien lo que era la vida de un palestino en un campo de refugiados tipo Jenin o algo así durante generaciones. 3 generaciones de palestinos viviendo en la miseria, en la absoluta miseria, sin ninguna posibilidad de desarrollarse como personas ni de llevar una vida normal. Mientras al otro lado de la frontera, los judíos, que de vez en cuando les ponen una bomba, viven, parecen en urbanizaciones de Estados Unidos, quiero decir. Y no tienen ningún problema de ninguno, aparte de que de vez en cuando les puedan meter una bomba.
Bueno, tú has hablado de diferentes cosas. Una cosa es, bueno, los suicidios, que y también lo has dicho, que ese surgió hace 15 años. ¿Y cuál movimiento ha surgido en esa época? El movimiento islamista. Entonces, la ideología del suicidio está relacionada con el pensamiento islamista y el papel que tiene el martirio para los islamistas. Es la cosa, si tú te mates para, bueno, matar a los judíos, vas al cielo y tienes las vírgenes ahí. Esa es una ideología, y para mí no es la pobreza, porque pobreza siempre lo hubo en diferentes partes del mundo. Es más la ideología, cómo piensan los islamistas y los suicidios, que se maten. Por ejemplo, los suicidios del 11 de septiembre no han sido pobres.
No.
Entonces, pero han sido islamistas. Entonces es la cuestión, nunca en un movimiento emancipatorio nunca hubo los suicidios, nunca, nunca. Siempre la gente quería vivir. Este ha sido el principal de cada movimiento emancipatorio, que la gente tiene que sobrevivir si hay una confrontación militar, lo que un ataque, lo que sea. Pero en la ideología islamista, el hecho de morir es una ideología principal para ellos. Es para ir al cielo. Si tú matas a un judío, vas al cielo. Si tú mueres en ese caso también. Entonces, se ha cambiado la sociedad palestina también hacia un poco más hacia el islamismo, que antes, por ejemplo, hubo diferentes creyentes, que todavía lo hay, y no todos están en favor de los suicidios. Son los islamistas o los antisemitas de exterminación que están en favor de eso. Y entonces, para mí, es muy importante pensar cómo se puede haber una paz ahí. El problema es que para mí no es solo un problema de entre Israel y los palestinos. Para mí es un problema que también los países árabes tienen un papel muy, muy importante también dentro de la historia, y cómo para ellos, cuál papel tiene el territorio palestino. Que desde el principio los países árabes no querían una paz ahí. El concepto siempre ha sido acabar con el Estado de Israel, y después los palestinos y también los refugiados van a la tierra donde ahora está Israel. Y eso lo dicen hasta el día de hoy los refugiados que viven en Jordania, los refugiados que viven en el Líbano. Según o después de un rato vamos a acabar con Israel y podéis regresar ahí. Pero es... bueno, no es una cuestión, si tú quieres una paz, no vas a actuar así. Entonces el problema es que a los refugiados en Jordania y también en el Líbano se trataban siempre muy mal. Nunca había el concepto que les integren a la sociedad para no acabar con el conflicto. Ese, para mí, de mi punto de vista, es un papel muy, muy importante. Y hoy en día hay una cantidad mucho más numerosa de, digamos, palestinos refugiados, que ahora ya es la tercera o cuarta generación que ya no son refugiados. Es la cuarta generación. Si tú hablas en Europa de una persona que sus abuelos vienen de otro país, bueno, para mí no se puede hablar de refugiados hoy en día. Es más, ellos son refugiados por el papel de los países árabes donde viven. Entonces hay gente, por ejemplo, diciendo que ellos tienen que regresar a su tierra donde vivían antes. Bueno, pero ¿qué es la tierra donde vivían antes? Ahora hay gente viviendo ahí y es la cuarta generación y son 8 veces más personas. Y si una persona dice que es importante el derecho de regreso, es decir, quiere acabar con el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque si toda esa gente va al Estado, a la tierra de Israel, ya no hay la mayoría de judíos ahí, entonces sería una población de árabes que quiera acabar con el Estado dentro de el Estado de Israel. La mayoría sería árabe dentro de Israel que quiere destruir el Estado de Israel. Eso es imposible. Ningún gobierno israelí puede aceptar el derecho del regreso, por ejemplo.
Vale, y entonces estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con los países árabes, en verdad han jugado un papel feo, ¿no? Y los tienen marginados totalmente y todo esto. Pero si esta gente no tiene derecho a regresar porque es la tercera o cuarta, ¿qué hay de los judíos dispersos por todo el mundo? Que no es que sea la cuarta, sino que es la generación 100 y que la ideología sionista sigue alimentando que tienen derecho a volver a Israel, que es su tierra, de hace 2000 años, ¿no? Actualmente, para contrarrestar el crecimiento de la población árabe dentro de Israel, Israel fomenta, continúa la emigración de judíos rusos y ahora de judíos etíopes, de judíos de todos lados, que por otro lado además están en mala situación dentro de Israel porque son los últimos, son los más explotados y todo esto. O sea, actualmente casi tienen más derechos un judío que no tiene nada que ver con Israel, desde hace miles de generaciones, si es que alguna vez, algún antepasado estuvo en Israel, en el Israel histórico, tiene automáticamente el derecho a ir a Israel frente, por ejemplo, a árabes israelíes que tienen la ciudadanía, que viven allí y que tienen problemas para desarrollar sus derechos.
Para terminar, preguntamos a Robin sobre el significado de la celebración de la reunificación alemana, evento que tuvo lugar el pasado 3 de octubre.
Bueno, la importancia que tiene es porque después de esa fecha de la reunificación hubo una situación muy diferente a lo de antes. Antes, formalmente, Alemania no tenía todas las posibilidades de hacer su propia política exterior y tampoco militarmente. Hubo los aliados todavía aquí, hubo la Unión Soviética en el este y, bueno, los otros en el oeste y tal. Entonces, y ese con la historia de Alemania, que siempre tenía la población en Alemania, tenía un nacionalismo muy, muy fuerte. Entonces, la reunificación para nosotros significa, bueno, lo que vino después. Por un lado, los ataques en contra de inmigrantes, porque, bueno, el nacionalismo estaba muy, muy fuerte después, también el antisemitismo estaba más fuerte, el racismo, todo eso. Ese por un lado, y por el otro lado, la posibilidad de que Alemania puede hacer, por su papel que tiene en Europa, puede causar otra vez tanto daño que ya lo ha hecho dos veces. Entonces, la reunificación significa la autodeterminación del Estado alemán y el peligro de que actúa como, bueno, militarmente, que ya lo hace, también económicamente el poder que ahora tiene en Europa y también políticamente antes de diferentes cuestiones. Entonces el día 3 de octubre es un poco el símbolo para todo eso, para el nuevo nacionalismo y la nueva fuerza alemana.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.